la Biblia si quieres ser sabio. Cree en la Biblia si quieres ser salvo. Y practícala si quieres ser santo. Encuentra el camino para descubrir la voluntad de Dios en Ruta Bíblica.
Ruta Bíblica.
Con ustedes, el hermano Naudi Mogollón.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Ruta Bíblica, un espacio para la formación bíblica transmitido por nuestra emisora Radio Betania 93.7, La Luz a través del sonido. En Ruta Bíblica estamos transitando lo que hemos llamado la Ruta de la Misericordia.
Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón.
Estamos en Ruta Bíblica. Durante esta ruta que iniciamos en el día de hoy, vamos a acompañar a Jesús. A Jesús que entra en la tierra de los samaritanos. Los samaritanos, sabemos, una tierra que los judíos no podían pasar, ¿no? Y utilizando una de las más hermosas parábolas contadas por Luca, Jesús nos hace ver la necesidad que tiene una persona. Se trata de la parábola del buen samaritano, un personaje rechazado, el samaritano, un personaje despreciado, un personaje excluido. Sin embargo, a pesar de eso, es capaz de expresar una profunda misericordia delante del dolor. Esta cuarta parada que hacemos en esta ruta de la misericordia, estaremos entonces en la tierra de Samaria. Nos encontraremos, acompañaremos a Jesús cuando nos cuente esta parábola de un samaritano y un hombre que ha sido herido de muerte. ¿Cuál es la situación? La situación es: un hombre es atacado por unos ladrones que lo dejan casi muerto, y delante de este pobre hombre, tres personas pasan. Dos no le ayudan, mientras que el tercero ejerce de alguna manera la misericordia. Ese es un poco el contexto en el cual vamos a leer este texto. Como he dicho, estamos en Samaria. Samaria se encuentra en el centro de Palestina. Allí está el hombre medio muerto a causa de los golpes propinados por los ladrones. Veremos las actitudes y comportamientos de aquellas personas que pasan por allí. La pregunta que nos hacemos es, ¿alguna de estas personas le va a ayudar? Vamos a escuchar el relato del evangelista Luca, en el que en el capítulo 10, versículos desde el 25 hasta el 37, nos narra esta hermosa parábola. Vamos a escuchar con muchísima atención el texto bíblico.
Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para poner la prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo y lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como un prójimo del hombre asaltado por unos bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Bien, el texto lo conocemos muy bien, es un texto bastante popular. Según los expertos, es un texto que Lucas ha reelaborado. Pero nosotros lo leeremos tratando de poner en evidencia el tema de la profunda misericordia que tiene Dios para con la humanidad. Es cierto que la lectura que normalmente hacemos de este texto se llama una lectura tipológica, es decir, de tipos, ¿no? Acá haremos un camino un poco distinto porque mezclaremos lo tipológico, lo simbólico y lo cultural. Esos serán como los tres elementos que nos van a ayudar a entender esta parábola. Leeremos el texto gustando su contenido, meditando este texto, sabiendo que estamos delante de un relato que es típico del tercer evangelista, es decir, es típico de Lucas. ¿Cómo comienza el texto? Comienza el texto colocándonos las figuras de los especialistas de la ley. Es decir, un doctor de la ley, hablamos de la ley judía, ¿no? Un doctor de la ley que entra en diálogo con Jesús. Este doctor de la ley es un experto, conoce perfectamente la ley. Seguramente lo más probable es que sea un fariseo. ¿Qué le hace a Jesús? Una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo es una pregunta capciosa, porque le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta tiene aparentemente un problema de fondo. El problema es no saber reconocer al prójimo. Es algo inaudito, algo que no se puede creer para un experto de la ley. El doctor de la ley conoce perfectamente la teoría sobre el prójimo. La respuesta que le da Jesús se refiere al amor de Dios y al amor al prójimo. Jesús de alguna manera alaba al doctor de la ley porque a nivel teórico conoce perfectamente el mandamiento, pero le critica porque no sabe qué es eso que hace vivir, qué es lo que permite actuar. Jesús le invita a este maestro de la ley a que ponga en práctica la teoría del amor. O sea, el experto de la ley tiene la teoría, pero no tiene la práctica. Y la invitación de Jesús es poner en práctica eso que tiene teóricamente. Sin embargo, este experto de la ley, queriendo justificarse, hace otra pregunta. Y es otra pregunta también un poco capciosa, porque pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y aquí nosotros nos vamos a detener un poco en la palabra prójimo. La palabra prójimo indica simplemente el vecino, el que está cerca, aquella persona que tengo a mi lado. Es una expresión que indica cercanía, proximidad. El próximo, o mejor, el prójimo es el que está más cerca. Es decir, la persona que vive contigo, es aquella persona con la que te encuentras, es aquella persona que está en tu vida, que está cerca de ti. El problema del doctor de la ley es: ¿a quién debo considerar mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo yo considerar mi vecino? Nosotros lo podríamos decir con otras palabras: ¿quién se merece ser amado? ¿Quién es el vecino al que debemos amar como a nosotros mismos? ¿A quién debo amar? ¿Quiénes son aquellas personas que merecen ser amado? ¿Cuáles son las personas que yo debo amar? Dando un curso bíblico, le decía a los participantes: hagamos una lista de las personas que amamos, ¿no? Les di 30 segundos para que escribieran una lista. Revisamos la lista y en ninguna de las listas estaba el Señor. Eso es significativo, ¿no? No podemos considerar, dice el maestro de la ley, no puedo considerar a cualquiera como mi prójimo. Porque en la ley judía había una notable distinción entre los diversos tipos de personas que se podían considerar como el prójimo. ¿Cuáles eran estas personas? Los extranjeros, los pecadores, los pobres y los marginados. Es por eso que Jesús le responde relatando la hermosa parábola que hemos escuchado. En esta parábola, o mejor, el protagonista de esta parábola es un samaritano. Y esto es quizás una provocación por parte de Jesús, ya que los judíos, lo sabemos por el texto bíblico, odiaban a estos vecinos. Según la mentalidad cerrada de Israel, estos vecinos no podían ser considerados prójimos. Jesús, al contrario, demuestra que aquel que es juzgado como no prójimo, es decir, el samaritano, es el único que ha demostrado verdaderamente, se ha mostrado como prójimo. Es un dolor para el grupo que escucha esta parábola, el grupo judío que escucha esta parábola, es un dolor, porque es poner al samaritano como ejemplo. La parábola comienza haciendo referencia a un hombre. Dice un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Un hombre sin nombre, es un personaje anónimo. Sabemos que los personajes anónimos en la Biblia se conocen técnicamente como imágenes corporativas. Es decir, son imágenes que representan a un grupo de personas, ¿no? Algunos comentaristas afirman que este hombre podría ser un esenio. Esenio es un grupo de personas, de judíos, que vivían más allá del río Jordán, en el desierto. Otros dicen que este hombre representa a la humanidad herida por el pecado. Por eso no tiene nombre. Y es una imagen tipológica. Es decir, este hombre es el tipo, la imagen de la humanidad que ha sido herida por el pecado. De igual manera, aquellos personajes que asaltan a este hombre, los asaltantes, son personajes anónimos. Estos personajes podrían representar a los celotas. Los celotas, este es un grupo guerrillero que existía en la época de Jesús. Eran miembros de un partido armado que se llamaban los celotas, que luchaban en contra de los invasores romanos y querían la libertad de Israel. Y pensaban que para conseguir la libertad de Israel del Imperio Romano, la única vía era las armas. Este grupo de bandidos ataca al hombre, a este hombre que está solo. Y el texto utiliza tres expresiones para indicar cómo dejaron al hombre. Fíjense ustedes los verbos. El primero, despojado, es decir, robado. El segundo, golpeado, es decir, le dieron una paliza. Y el tercero, medio muerto. Realmente el hombre está al borde de la muerte. En el texto aparece algunas referencias geográficas que son importantes, sobre todo la ciudad de Jericó. Esta ciudad está llena de historia porque recuerda todos los acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento. En este caso, Jericó se encuentra alrededor de unos 27 kilómetros desde Jerusalén. Se hace un camino de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén, un camino que pasa por en medio del desierto de Judá. Este es un camino difícil y sobre todo un camino peligroso, porque en este camino es fácil sentirse atacado, es fácil para hacer emboscada a los viajeros que pasan por ahí. La ciudad de Jericó es importante porque era una ciudad sacerdotal, era la residencia de aquellos que prestaban su servicio en el templo de Jerusalén, es decir, la ciudad de los sacerdotes y de los levitas. El texto dice entonces que el hombre viene, hace este camino, ¿no? Pasando por este lugar dificultoso y en medio de este lugar es atacado por estos hombres. Lo dejan medio muerto, dice el texto bíblico, y comienza el desfile de los personajes que pasan en ese momento por donde está el hombre. El primer personaje es un sacerdote. Aparece este primer personaje, el sacerdote. Este es el responsable del culto. El sacerdote es un hombre del templo. Es un hombre que pertenece a la descendencia de Aarón, el hermano de Moisés. Los sacerdotes eran, nosotros sabemos, un grupo de poder y se encontraban divididos en 24 clases que se turnaban para realizar el culto semanalmente en el templo. Sabemos que en la época de Jesús eran cerca de 1,000 sacerdotes y vivían en el templo. Tenían un jefe. El jefe de los sacerdotes es el sumo sacerdote. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el sacerdote no ayudó al hombre herido? Vamos a imaginarnos las posibles respuestas. El sacerdote ve a aquel hombre medio muerto. Claro que lo ve, no es que no se haya dado cuenta. Lo ve, está allí, se da cuenta. Lo ve medio muerto en el camino, allí solo, tirado. Sin embargo, sigue de largo. Sería muy incómodo para este sacerdote detenerse. Era ya muy peligroso pasar por aquel camino. Imaginémonos si se detiene para ayudar al otro. ¿Y si los asaltantes todavía están por allí escondidos y le tienden una emboscada a él? Estamos en el desierto. Inclusive, si el sacerdote quisiera, ¿cómo podría ayudarlo? Y después pensará él, soy un sacerdote, no soy un enfermero. ¿Y si después esta persona malherida se muere entre mis brazos? ¿Qué hago? Soy un sacerdote, no puedo entrar en contacto con la muerte, perdería mi pureza ritual. No, no es para nada razonable detenerse. Y continúa su camino. A este punto es importante que nosotros entendamos un poco cuáles eran las funciones y por qué este sacerdote no ayuda a este malherido. Nosotros sabemos que la celebración de los ritos sagrados, los ritos públicos y privados, eran responsabilidad de los sacerdotes, sacerdotes que venían de la tribu de Leví, los hijos de Sadoc, según el profeta Ezequiel en el capítulo 44, versículo 5, cuya genealogía se remonta hasta Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Los sacerdotes gozaban de numerosos privilegios. No debían tener ningún defecto físico, no se podían casar con una mujer divorciada y estaban sometidos a una serie de normas que tienen que ver con la pureza. La clase sacerdotal era muy estimada en la época de Jesús. Habían dos clases, ¿no? Los aristócratas y los sencillos. Los aristócratas eran ordinariamente saduceos, pero cada grupo religioso tenía algunos sacerdotes entre estas filas. Los sacerdotes, como hemos dicho anteriormente, se dividen en 24 clases. Cada uno de ellos prestaba su servicio en el templo por una semana. Eso lo vimos en programas anteriores cuando leímos el Evangelio de Lucas en el capítulo número 1. Los sacerdotes eran muchos y tenían la responsabilidad de llevar adelante el culto en el templo. El sacerdocio es hereditario, se pasa de padres a hijos, ¿no? En el centro de este mundo sacerdotal se encuentra el sumo sacerdote, que es además el jefe del Sanedrín. Sumo sacerdote disponía de grandes prerrogativas en el campo de la administración y del juicio, ¿no? Basta ver la estructura social en la época de Jesús para que nos demos cuenta de esto. En la época de Jesús habían 7.000 sacerdotes que por turno desarrollaban este servicio en el templo. Cada sacerdote servía en el templo durante 5 semanas al año. En la semana de servicio era sorteado el sacerdote que debía dirigir el servicio más importante, que era colocar los granos de incienso delante del Santo Santorum. El resto del año, los sacerdotes desarrollaban una profesión de tipo laico. Muchos de ellos eran también escribas, enseñaban en las escuelas, hacían consultorías a las personas. Para acceder a esta función de sacerdocio, o esa función sacerdotal, la persona debía ser mental y físicamente íntegra. Este sacerdote, entonces, que ve al herido, no le ayuda. Pasa de largo. Viene el segundo personaje. El segundo personaje, dice el texto, es un levita. Ahora, el tema es, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran los miembros, se llaman levita porque eran miembros de la tribu de Leví. Leví era hijo de Jacob con Lía, según nos lo relata el libro del Génesis. Los levitas eran los responsables de vigilar el templo, el tabernáculo, eran los responsables de oficiar en el templo de Jerusalén, tenían la tarea de inmolar los animales que se ofrecían en sacrificio. Eran distintos a los sacerdotes, que eran descendientes de Aarón, que eran de la tribu de Leví, pero responsable de las funciones más altas del templo. En cambio, los levitas estaban para el servicio del templo con funciones un poco menos elevadas. Eran los responsables de hacer la guardia de día y de noche en el tabernáculo. Llevaban, eran los responsables de todas las cosas que se necesitaban en el templo para que el sacerdote pudiera realizar su actividad. Ellos recibían una décima por pago de las ofrendas que se realizaban en el templo. Inclusive vivían en sus propias residencias, en unas casas o en unos barrios llamados las ciudades levíticas. Los levitas eran alrededor de 10.000, imaginémonos, eran muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día se requerían de 200 levitas para abrir esas enormes puertas del templo. Al igual que los sacerdotes, ellos ejercían el servicio durante 5 semanas al año y además por turno, no se les pagaba. Ejercían los trabajos más sencillos del templo, la limpieza, custodiaban el templo para que no entraran paganos, animaban la liturgia, animaban el canto. Los levitas eran personas pobres y ellos también ejercían alguna actividad extra para poder vivir. Así como Jerusalén era la ciudad santa, donde se encontraba el templo del Señor, de la misma manera, la ciudad de Jericó era la ciudad sacerdotal, donde residían todos los sacerdotes, así como los levitas. Pero Jericó también era una ciudad de intercambio comercial, donde se podían encontrar de todo un poco, con la presencia de personas poco recomendables, ¿no? Los levitas acompañaban a los sacerdotes en su servicio. Estos no tenían los mismos derechos que los sacerdotes. Ahora la pregunta es, ¿por qué este personaje, este levita, una persona tan religiosa, no ayudó al hombre que estaba herido? Quizás por las mismas razones del sacerdote. Quizás porque no quería contaminarse, porque si lo tocaba, no podía ir al templo, no podía ejercer su ejercicio ministerial. Porque tocar un herido o donde hay derramamiento de sangre produce impureza religiosa. ¿Será por eso que levita no le ayudó? Aparece nuestro tercer personaje. El tercer personaje es un samaritano. También es un personaje anónimo. Nosotros sabemos que los samaritanos son los habitantes de la ciudad y de la provincia de Samaria. Esta provincia que después de la división del reino se convierte en la región central del reino del norte. Luego que los asirios conquistaron la región de Samaria en el año 722 a.C., parte de la población fue deportada hacia Siria y según las costumbres de los asirios enviaron a otras personas provenientes de otras culturas. Esas personas que ocuparon el territorio de los samaritanos, a pesar de que poseían otra lengua, otra religión y otras costumbres, terminaron por mezclarse con las pocas personas que habían quedado en el territorio. De esta mezcla surgen los samaritanos, que fueron desde el inicio una raza que tenía dentro de sí un sincretismo religioso. Por eso los judíos del sur de Jerusalén nunca los vieron con buenos ojos, porque eran personajes híbridos, eran personajes que habían nacido de la mezcla de otra sangre. Y para los judíos del sur esto no era muy bien visto. Ahora bien, este samaritano, que de alguna manera es un híbrido, es un personaje que no es bien visto por la comunidad judía, es la que tiene misericordia, ¿no? Los samaritanos para los judíos eran extranjeros, eran considerados bastardos. Este término explica perfectamente la mentalidad que un judío tiene con relación a un samaritano. Es un hijo ilegítimo. Sin embargo, es justamente este extranjero, este ilegítimo, este bastardo, el chico malo de la película, quien tiene un comportamiento ejemplar. Es muy importante que notemos en el texto los verbos que tienen como sujeto al samaritano. El texto dice que el samaritano llegó. Los otros solamente vieron. El samaritano llegó. El samaritano vio. Y el verbo que está en el centro, el samaritano tuvo compasión. Se acercó, vendó, echó, lo montó, lo llevó y lo cuidó. ¿Qué tal? Es una larga lista de verbos que tienen como sujeto al samaritano. De todos estos verbos, el más importante y en el cual queremos detenernos es en el verbo tuvo compasión. En esta parábola, Lucas utiliza un verbo particularmente extraño y difícil de traducir, porque viene de la lengua hebrea. Es un verbo que suena así como esplagnizomai. Es el verbo que tiene que ver con las vísceras. Es un verbo que se refiere sobre todo a las vísceras maternas. Indica un movimiento de las vísceras de quien se siente que se le mueve dentro, así como una mujer al final del parto que tiembla porque la criatura va a nacer, siente, se mueve dentro de sí algo. Esa es la idea que da este verbo, ¿no? Es el verbo que indica de manera estupenda la interioridad de la conmoción y de la participación afectiva, ¿no? Este mismo verbo es utilizado por Lucas para descubrir los sentimientos de Jesús cuando ve a la viuda de Naín. Esta viuda que lleva al hijo muerto a enterrar, lo leímos la semana pasada. Además, es el mismo verbo que sirve para descubrir el sentimiento del padre por el hijo en la parábola del Padre Misericordioso en el capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Entonces, el samaritano se caracteriza justamente por tener un amor visceral. Es el amor de Dios que se toma en serio la suerte de las personas. Es el amor de Dios que está cerca de él para ayudarle. Esta es la idea de proximidad. Es Dios que se hace prójimo del ser humano, le venda las heridas y les cura. Dice el texto que el samaritano utilizó aceite y vino para curar las heridas. Evidentemente es una manera de decir que intenta salvarle la vida con estos dos elementos que son significativos, el aceite y el vino. Estos son remedios naturales. Se utilizan como medicamento externo. Son dos características de productos que son típicamente del Mediterráneo, el vino y el aceite. Eran conocidos desde tiempos muy antiguos por sus efectos saludables. Por ejemplo, cuando se cubrían las heridas con aceite, esto impedía que la herida se reseque. Y además se le agrega el vino para evitar que se infecte. El vino del que habla el texto bíblico no es el vino que tomamos en la mesa, ¿no? Sino que es una especie de jugo de vino que permite cicatrizar, no permite que la herida se infecte. Entonces, el aceite y el vino eran las medicinas usadas en la antigüedad para curar las heridas, ¿no? Los aceites tenían estos ingredientes que permitían que las heridas se pudieran mantener húmedas. En algunos países a los cuales no queremos hacer referencia, ni siquiera aceite se consigue para curar las heridas. Entonces la gente se está muriendo porque no hay ni siquiera aceite. Este personaje, que este buen samaritano que recoge a este hombre muerto y lo coloca sobre su montura, lo lleva a una extraña posada. El texto nos dice que el hombre es llevado a una posada. Lucas, en este punto, utiliza una palabra griega muy bonita, que quizás para nosotros no significa nada, pero para el texto bíblico es muy significativa. Utiliza la palabra pandokeion. Es un término que indica una casa que recibe a todos. Eso es lo que significa pandokeion, una casa que recibe a todos. Esta es una casa que recibe a todas las personas, donde Cristo, que es el buen samaritano, lleva al hombre herido, que es la humanidad. Esta casa que recibe a todos ha sido leída por los padres de la iglesia como la iglesia. O sea, la iglesia es la casa que recibe a todos, es nuestra casa. El encargado de la casa, aquel que recibe a todos, tiene la responsabilidad de atender al ser humano herido. ¿Quién es el responsable de la casa? El responsable es el apóstol, es la persona de la iglesia, es la personificación misma de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana somos todos y cada uno de nosotros que recibimos a esta humanidad herida, a esta humanidad enferma. El samaritano ha entregado al hombre al responsable de la casa y le asigna una tarea. La tarea que le asigna, recordemos, este buen samaritano es la figura de Jesús. Este hombre herido es la humanidad. Esta casa es la iglesia. Entonces, el responsable es la iglesia. Y el samaritano le da una responsabilidad a la iglesia. ¿Cuál es? Cuidarlo, que él se compromete a pagar lo que exceda en los gastos. Se habla que le pagará 2 denarios. ¿Qué es un denario y a cuánto equivale, ¿no? Nosotros sabemos que en Palestina, en la época del Nuevo Testamento, circulaban 3 tipos de moneda. Se encontraba la moneda oficial del imperio, la moneda de la provincia y la moneda hebrea. El sistema monetario comprendía justamente el denario. El denario es una pequeña moneda de plata, que era también la moneda más difundida, la más conocida. Y el denario equivale a un día de trabajo completo, ¿no? Esto significa que el samaritano seguramente tendría que haber trabajado durante 2 días completos para poder pagar la estadía de este hombre que ha sido herido. Este samaritano que se encuentra de viaje, seguramente que volvería a su casa y al final se compromete con la persona enferma, se compromete a pagarle lo que exceda en los gastos. Los padres de la iglesia ven en este samaritano, como he dicho, una imagen tipológica de Jesús. Jesús que ya ha vuelto, ¿no? Que ha vuelto con su resurrección y que ha dado a sus seguidores la posibilidad de una curación eterna y total. La pregunta final, y con esto vamos a concluir porque ustedes, nosotros sabemos que el tiempo de radio, en radio es increíblemente corto, ¿no? ¿Cuál es la pregunta final? Jesús termina la parábola preguntándole a este experto de la ley, diciéndole, ¿quién actuó como prójimo? Es decir, como cercano. Nosotros podríamos imaginarnos la cara del experto, ¿no? La respuesta que da es aquel que practicó la misericordia. Notemos cómo ni siquiera dice el nombre, porque ni siquiera el nombre lo quiere pronunciar. Dice aquel que practicó la misericordia. La pregunta ha sido cambiada, porque la pregunta en realidad es ¿quién se comportó como vecino? Es decir, como cercano. La pregunta no es ¿quién merece ser amado? Sino ¿quién soy, a quién soy yo capaz de amar? Es un cambio. No soy el centro de lo recibido, sino en el dar. La idea es que esto pasa por el dar, no por el recibir. Esto nos hace pensar entonces que el problema no está en el otro, el problema está en el objeto del amor. Está el sujeto del amor es quien recibe nuestro afecto, ¿no? Dicho con palabras más sencillas, no es importante que alguien sea tu amigo. Lo importante es que tú seas amigo para alguien. No es importante eso de recibir. Lo importante es eso que das. El prójimo es aquel que se hace vecino cercano del otro. La respuesta de Jesús son 2 imperativos. Le dice al hombre, ve y haz tú lo mismo. De alguna manera le está diciendo, a ver, ponte en camino para llegar a ser una persona operativa, una persona que es capaz de preocuparse por el otro. No podemos olvidar que esta parábola es colocada en un momento de discusión en el interior del judaísmo. Con ello se quiere ayudar a los judíos a superar las discriminaciones y el enfrentamiento contra la ley. ¿Por qué el sacerdote y el levita no se detienen para ayudar a aquel hombre? Porque la regla no permitía que un levita se contaminara. El herido estaba sangrando, quizás estaba moribundo y podría morir. Tocar la sangre o tocar a un moribundo o a un muerto estaba absolutamente prohibido por la ley. Por eso no se detienen. ¿Cómo evaluamos esta actitud? Estas observaciones son importantes porque nos toca de cerca. Es posible que también nosotros nos hemos creado una serie de reglas que nos impiden realizar la caridad. Por observar reglas inventadas por nosotros mismos, no practicamos la palabra de Dios. Parece como si nuestras reglas humanas sofocaran la ley de Dios. La invitación que nos hace Jesús hoy, aquí y ahora, es hacer lo mismo que hizo el samaritano, practicar la misericordia para con aquellos que sufren.
Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón.
a todos los que nos sintonizaron, que están con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Y no se olviden, súbanse a la ruta bíblica, a la ruta de la misericordia. Muchas gracias.
Esto fue Ruta Bíblica. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania.